COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Martes 4 de febrero. Muy buenos días, les habla Pedro González. 20 minutos pasan de las 12. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Este día fue establecido en el año 2000 para movilizar y concienciar todavía más a la sociedad para avanzar en el control y en la prevención de esta enfermedad. Un abrazo a todos los amigos oyentes que ahora mismo están pasándolo mal con el cáncer o que están en algún hospital con algún amigo o con algún familiar. El cáncer, gracias a Dios, poco a poco va siendo una enfermedad que se va venciendo. Hacemos ahora rápidamente un alto en el camino y hablamos de una polémica, esa reforma de la jornada laboral que va a afectar a los hosteleros sobre todo.
Las frutas y hortalizas de la región de Murcia siguen viajando por el mundo. Del 5 al 7 de febrero, el sector agroalimentario hace parada en Berlín para ser protagonista un año más de la feria más importante a nivel europeo. Sigue en COPE toda la actualidad de Fruit Logística. Gobierno de la región de Murcia.
Bueno, la noticia hoy está en Madrid, amigos oyentes, porque el Consejo de Ministros parece ser que va a dar luz verde en poco tiempo, en pocas horas, a lo que es la reforma de la jornada laboral. Se podría quedar o se quedaría en 37 horas y media. Y claro, hay sectores que evidentemente amoldarse a esa reducción es muy complicada, como el de la hostelería, por ejemplo. Para ello tengo al otro lado del teléfono al máximo responsable de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la región, hoy tú, Jesús Jiménez. Señor Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, ¿cómo se valora esto? Porque desde la patronal se dice que no se ha contado con ella y evidentemente muchos restaurantes y hoteles con los que hemos hablado dicen que es complicado amoldarse a 37 horas y media, sobre todo tema turnos, en el caso de los hoteles recepción, en el caso de los bares cuando vengan festivos. ¿Cómo lo valora usted o cómo se valora desde hoy tú?
Bueno, la verdad, pues la valoración es una pena que no se haya contado con este tema, con la negociación colectiva, porque al final unos temas que atañen a salarios, porque al final es una reducción de jornada con un incremento, es una reducción salarial, es un incremento salarial en efectivo, con una que atañen a la organización laboral y de la empresa, porque no se haya contado con la empresa y con la negociación colectiva para desarrollar este tema. Bueno, ahora en teoría hoy el Consejo de Ministros lo aprobará, a pesar de las críticas que decía el ministro de Economía, pero al final está claro que el equilibrio dentro del gobierno para mantenerse en el poder pues necesita ciertas cesiones y parece ser que esta va a ser una. Otra cosa, cuando llegue al Congreso veremos pues los votos de Junts y los votos del PNV si apoyan esta decisión o no apoyan esta decisión. Pero en general en el sector la verdad que se hace complicado, pues yo te decía al final, es un turno como pueda ser el turno de una recepción de hotel que está basado principalmente en 8 horas, cuando tú le quites media hora va a ser imposible generar esa jornada de trabajo de una hora y media para ese puesto, con lo cual se hace bastante complicado. Y luego además no tenemos que olvidar una cosa, yo creo que al final se nos está tomando un poco el pelo, porque sí que hablamos de, oye, reducir media hora la jornada, el beneficio para tal, pero ahora te vamos a incrementar la jubilación en 2 años y medio. No te vas a jubilar a los 65, te vas a jubilar a los 67, a los 68, a los 70. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Reduciendo la jornada, por un lado, media hora al día e incrementándome la jubilación 2-3 años en el futuro. Yo creo que al final que estamos haciendo aquí un juego de trileros que lo único que hace pues es despistarnos y llevarnos a confusión. Pero el mayor problema, Pedro, es que no se ha contado con las empresas, con la organización empresarial, que son las que al final tienen que lidiar con esto. Y al final pues son medidas que deberían de ser de mutuo acuerdo, pues que miden en medidas políticas que lo que van a hacer es pues generar muchos problemas en el sector. El coste salarial se va a incrementar, estamos ya en un 31%, son los costes salariales que tiene el sector de la hostelería y del turismo a día de hoy un 31% de lo que se vende va destinado a pagar salarios, y esto va a incrementar más todavía esos costes, con la que va a implicar poder cubrir esa media hora si ya tenemos dificultad de encontrar mano de obra, además de adaptarla a esa media hora para que encontrar personas que quieran trabajar tan poca hora en un periodo de tiempo. Va a ser muy complicado, Pedro, Y lo más triste de todo es que se ha hecho sin negociación política en el marco de los acuerdos laborales.
Pues ahí queda esa opinión, desde luego. Estaremos pendientes, se va a aprobar en Consejo de Ministros, pero estaremos pendientes de ese trámite, como usted dice, en el Congreso, a ver lo que hace Junts y a ver, evidentemente, cómo se mueven otros socios del gobierno de Sánchez. Pero vamos, que ha sentado como un jarro de agua fría al sector de la hostelería. Lo que sí ha sentado muy bien es esa nueva ordenanza sobre terrazas aquí en la ciudad de Murcia. Yo creo que muy interesante, muy importante, esa gran novedad de poder tener esas terrazas en lo que es la parte alta de los hoteles, etcétera. Parece como en Madrid o grandes ciudades, muy muy interesante para el turista y también para el murciano. ¿Cómo se ha valorado? Porque incluso la ampliación de horario yo creo que es positiva. Hay gente que se toma un café a las 7:30.
Sí, bueno, yo creo que, mira, digamos una modificación de la ordenanza de terrazas que llevaba tiempo necesitándola, que, bueno, pues empezamos ya hace casi 4 años con el anterior corporación municipal y finalmente, pues gracias a la voluntad de negociación de Sofía, la concejal de Vía Pública, pues hemos llegado a una ordenanza que yo creo que es buena para todos, no es de 100% de nuestro gusto, pero yo creo que aúna los intereses de todos. Efectivamente, se ha puesto el énfasis en esos rooftops, en esas terrazas de las azoteas que estaban prohibidas en la ciudad de Murcia, no estaban permitidas, y yo creo que es un avance significativo para la actividad hotelera y para el desarrollo turístico de la ciudad. Pero luego también hay muchísimas más cosas, la unificación que vamos a hacer de toda la zona Pecha, toda la zona centro, con la eliminación de esos toldos, unificación de imagen de las terrazas, adecuación del horario más a una lógica comercial a primera hora de la mañana con una reducción en la última hora de la noche, posibilidad de hacer actuaciones parciales en determinadas zonas para embellecer aún más todavía esas terrazas. Yo creo que, Pedro, que la ordenanza ha tardado su tiempo, la verdad, porque hay que poner de acuerdo a muchas asociaciones y a muchos intereses específicos, pero al final creo que tenemos una ordenanza moderna, actualizada al año 2025 y que creo que va a dar una oportunidad de verdad al sector del turismo en la región de Murcia.
Pues Jesús Jiménez, máximo responsable de OITU, de esa Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo aquí en la región. Gracias por atendernos y estaremos muy pendientes de esa reforma laboral. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
COPE Comunidad de Murcia.
Estás escuchando el programa líder de esta franja en tu comunidad.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y el Puerto de Cartagena pretende reforzar en Fruit Logística el tráfico de productos hortofrutícolas. En 2024 experimentó un crecimiento del 19% con un movimiento total de 104.207 toneladas. El puerto, por supuesto, que viaja a Berlín, a la Feria de Fruit Logística, que se celebra desde mañana y hasta el 7 de febrero, con el objetivo, como decimos, de reforzar su presencia en el tráfico marítimo de frutas y hortalizas, presentando sus conexiones, sus ventajas competitivas con servicios a importadores y exportadores y unas infraestructuras que lo sitúan como un puerto de referencia en el sistema portuario español. En 2024, Cartagena realizó un movimiento de más de 4,3 millones de toneladas de mercancía agroganadera y alimentaria, donde el tráfico hortofrutícola representó 104.206,99 toneladas, con un crecimiento de más del 19%, con 87.510,88 toneladas más registradas que en el año anterior, en el año 2023. Unas cifras que han permitido, dicen, cerrar el año con el mayor volumen de productos perecederos de los últimos 6 años y les anima a seguir creciendo en el tráfico marítimo, tanto en exportación como en importación, como ha explicado el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández. La terminal hortofrutícola del puerto de Cartagena cuenta con modernas infraestructuras adecuadas a las necesidades de estos productos y de los buques que las transportan, muelle de 405 metros de longitud de atraque y 11,25 metros de calado, grúas de capacidad entre 6 y 30 toneladas y atraque ro-ro para tráfico rodado. En las instalaciones portuarias se especializan los distintos almacenes frigoríficos destinados exclusivamente a artículos perecederos de diferentes dimensiones, entre 10.500 y 7.500 metros cuadrados con capacidad de almacenaje con cámaras frigoríficas para 10.000 pales. Una terminal al servicio de los productos perecederos como una infraestructura logística eficiente adaptada a las demandas del sector.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Bueno, amigos oyentes, yo les quiero hablar de un proyecto Adolescentes que está muy bien logrado. La coordinadora de este proyecto es Mercedes Escavi, que forma parte de ese Instituto de Educación Secundaria José Planes. Y es un proyecto dirigido sobre todo a concienciar a los adolescentes sobre un problema tan fuerte en este caso como puede ser la ludopatía. Tenemos a Mercedes Escavi al otro lado del teléfono. Primero saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno,
pues
encantado.
Bien, ilusionada.
Ilusionada. Yo decía que mañana se lleva a llevar a cabo ese proyecto. ¿En qué consiste? Cuéntanos un poquito, porque creo que ya lleváis años con él.
Sí, el proyecto comenzó en el curso 2018-2019. Este es el séptimo curso que está en funcionamiento. Y bueno, el objetivo fundamental era investigar y tener claro qué estaba ocurriendo con las apuestas entre los jóvenes, ¿no? Pues en ese momento era todavía algo un poco desconocido para nosotros. Entonces empezamos a descubrir datos que, bueno, nos parecieron tan preocupantes que consideramos que un aspecto importantísimo del proyecto era difundirlo, ¿no? Darle visibilidad, especialmente entre nuestra región. Y ya comenzamos pues a crear unos materiales especialmente dirigidos a jóvenes y a ir por los distintos institutos de Murcia, todos los que hemos podido, intentando concienciar a los alumnos de la problemática que supone meterse en este mundo del juego, ¿no? Y bueno, el mensaje les llega desde otros alumnos, porque la investigación la hacen pues otros compañeros, ¿no?, en mi instituto. Y un poco, bueno, el aprendizaje entre iguales es siempre muy efectivo. Y de eso se trata, vamos.
¿Va dirigido a qué edades este
proyecto? Pues normalmente la charla la damos del cuarto de la ESO, aproximadamente pues 15, 16 años, a FP incluso, o sea, a todos los grupos que podemos, porque el problema es el desplazarnos, el salir de nuestra rutina de aula, ¿no? Que eso no es siempre fácil, porque a veces tienen exámenes. Colocar, digamos, dentro del currículum ordinario una actividad como esta es complicado, porque tienen que perder sus asignaturas de las que tienen exámenes para poder ir a otro centro, pero no obstante, pues lo estamos haciendo. Solemos limitar la salida y hacer también actividades dentro de nuestro propio instituto.
Por curiosidad, ¿qué es lo que dicen los adolescentes, por tu experiencia de años anteriores, cuando terminan este proyecto, estas conferencias? ¿Qué es lo que os preguntan? ¿Cuáles son sus dudas, sus inquietudes?
A ver, hay una cosa que es importante y nos ha llevado precisamente a la actividad que vamos a hacer el miércoles. La mayoría de jóvenes a los que nos dirigimos y les presentamos un poco la realidad de Murcia para que vean que estamos en un sitio de alto riesgo. En Murcia se triplica el número de casas de apuestas por habitante de toda España y eso pues hace que ellos también tengan más posibilidades de caer en esta lacra, ¿no? Pero es verdad que algunos no conocen el mundo, afortunadamente. Perdona, pero muchos que sí lo conocen, pues intentan quitarle importancia al tema, ¿no? Porque se ha naturalizado. El problema del juego es la percepción del juego, cómo ha cambiado. Hace, pues no sé, unos 15 años, un poco más de una década, el juego estaba como totalmente, concentrado en personas más mayores, ¿no? Y todos teníamos en nuestra cabeza, ¿no?, lo que podía ser un jugador. Pero eso ha cambiado y la percepción del juego ahora es mucho más natural, mucho más cercana y mucho más mucho menos peligrosa, ¿no? Aparentemente, porque lo tienen pues pegado a los centros educativos y porque hemos visto personajes muy importantes de nuestro país, deportistas, actores, pues publicitándolo, y eso no ha hecho otra cosa que blanquear este mundo y que ellos no vean ese peligro, ¿no?
Claro.
Entonces lo que hemos intentado, lo que vamos a intentar es trabajar con las familias, que era algo que nos quedaba pendiente, pero los horarios pues nos lo impiden. Entonces, el miércoles lo que tenemos es una charla dirigida a los padres.
Yo te quería preguntar, ya casi para finalizar, has hablado un poco de cómo ha cambiado el juego. El peligro ahora mismo de todo lo que tiene que ver con Internet, ¿no? Que puedes jugar a través de Internet. No tienes que ir necesariamente a un salón de juego, aunque yo veo también algunos jóvenes que entran en esos salones. Pero ¿cómo ha cambiado, no? Ese es el gran peligro, el móvil, las últimas tecnologías.
Sí, la adicción... Perdona, es que te quería decir unas cifras, ¿eh? ¿Me escuchas?
Perfectamente.
Vale, mira, por lo que digo del juego online, todavía en nuestra región es mayor el juego presencial, ¿eh? Hay un 28,9 de jóvenes que están jugando de forma presencial y un 25,6 online, frente a un 8,7 online en el resto de España y un 13,6 presencial en el resto de España. Todavía es más importante el juego presencial, fíjate.
Sí.
Yo creo que es porque no deja huella, o sea, no hay huella digital. Los niños reciben dinero de pues de sus cumpleaños, de reyes, de no sé, de los padres, de vender objetos que tienen y van y lo gastan y bueno, no dejan ninguna huella, ¿no? Entonces todavía la parte, digamos, presencial es más importante y eso pues bueno, está muy relacionado con la facilidad que tienen, porque los tienen casas de apuestas pegadas a prácticamente todos los institutos a los que hemos ido, todos.
Sí, sí, sí. Ese es otro tema. El tema de que haya tan cerca casas de juego de lo que es un colegio o enfrente de un colegio o de un instituto. Eso está más claro que el agua. Yo casi para terminar, Mercedes, decimos mañana se lleva a cabo ese proyecto, esa charla de adolescentes en el Instituto de Educación Secundaria José Planes. Y yo lo que te quería ya preguntar finalmente es, luego, cuando pasa tiempo, ¿os dais cuenta de que estos chavales, bueno, han reaccionado, incluso actúan como también conciencia de otros chicos? ¿Es como una especie de ola todo esto?
Sí, 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 sí. Yo creo que, bueno, ahora mismo en nuestro centro hay como una sensibilidad especial con el tema, puesto que, bueno, llevan años oyendo lo problemático que es esto. Han venido chicos ludópatas, han dado charlas en el centro. En fin, creo que sí, que quizá a nivel legislativo hemos conseguido muy poco o prácticamente nada, porque bueno, el mundo este pues es un mundo que lleva consigo mucho dinero y mucha recaudación de impuestos y grandes capitales, ¿no? Y bueno, y al final eso es muy difícil de controlar, pero sí que podemos hacer que la gente vea el problema y por lo menos cuando vayan a entrar a una casa de apuestas, pues bueno, se les encienda una luz roja en su cerebro que diga, cuidado. Hasta los 20, bueno, casi 30 años, la parte de la corteza frontal de nuestro cerebro no está del todo desarrollada y la parte, digamos, de impulsos, emociones y actuar sin el equilibrio suficiente para controlar lo bueno y lo malo, pues es fácil que nuestros adolescentes sean muy vulnerables, ¿no?, al juego y a la adicción. Tienen un porcentaje mucho mayor de llegar a la adicción los adolescentes que personas más adultas, ¿no?, de más de 30 años. Y eso pues a mí me asusta mucho, la verdad. Creo que no se sabe todavía lo que hay. O sea, que no... Es una adicción difícil de calcular el porcentaje de personas adictas, puesto que no lo confiesa.
Pues Mercedes Escabi, muchísimas gracias por hablarnos de adolescentes, esa maravilla de proyecto, mañana en ese Instituto de Educación Secundaria José Planes. Por cierto, ¿a qué hora es la conferencia?
A las 7:30.
7:30, está todo el mundo invitado.
Muy bien.
Muchas
pues
gracias,
Pedro.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por la oportunidad.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, ¿Me escuchas y me sientes? El cuerpo grita, esta soy yo, Murcia.
40 minutos pasan de las 12, seguimos en la mañana de la cadena COPE y nos vamos a acercar hasta Lorca para hablar de mujeres y niñas en la ciencia, porque se ha organizado una interesantísima mesa redonda de la que nos habla nuestro querido José Ángel Ayala, que es muy científico.
Bueno, Pedro, pues esta mañana en Lorca tenemos que hablar de mujer y ciencia. Y lo tenemos que hacer de una actividad que se va a desarrollar en el Auditorio Margarita Lozano el próximo 11 de febrero, en la que el Ayuntamiento de Lorca va a celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y lo va a hacer con una mesa redonda protagonizada por científicas lorquinas. Son algunos de los talentos, ¿no?, de las mujeres que han salido en carreras científicas y que están destacando y que están desarrollando una labor muy importante en diferentes actividades. María Huerta García, la concejal de la Mujer del Ayuntamiento de Lorca. María Huerta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué nos puedes contar de esta mesa redonda que se organiza el 11 de febrero?
Bueno, pues esta mesa redonda con las científicas lorquinas, que estamos muy orgullosos de ellas, y no solo de que sean nuestras científicas lorquinas, sino de que también pues hayan tenido a bien hacer esta mesa redonda para comunicar, para dar a conocer a jóvenes su talento, las dificultades, las buenas cosas que han tenido para poder ejercer esta profesión y sobre todo pues para animarlos en un futuro que la elija y que elija esta profesión y que vean, pues como ya te digo, las buenas cosas y sus contras, que también es bueno conocerlo a la hora de elegir un futuro.
¿Destinado a qué tipo de público? Sobre todo me imagino también que a centros educativos.
Sí, han sido más los centros educativos, sobre todo porque también lo han demandado. Sin pensar que ellos llegan a una edad en la que tienen que elegir y una carrera, una profesión, y les pilla una edad que son muy jóvenes y las dudas pues surgen. Y ha sido también pues para que conozcan lo que es la materia y pues le abra una puerta el día de mañana si deciden de ser científicos y científicas, por supuesto.
Eso sirve también para poner en relieve, para poner en valor el que las mujeres también pueden alcanzar cualquier meta que se propongan, ¿no? Y que pueden llegar a niveles muy altos.
Bueno, pues sí, mira, te voy a decir las que van a participar, porque tienen, la verdad que son científicas de pro, como yo digo. Mira, María del Pilar García Peñarrubia es médico especialista en microbiología y parasitología. Celia Avellaneda Pividal es ingeniera aeroespacial, que yo sé que esto le va a interesar mucho, es muy interesante también y sobre todo muy llamativo. Silvia Jerez Rodríguez, experta en toxicología, cambio climático y contaminación ambiental. Y Francisca Jiménez Casalduero es doctora en biología y catedrática de zoología. Además, pues también estará Ana Meca, que es periodista, y estará pues moderando esa mesa redonda que vamos a tener.
Además, van a llevar una serie de iniciativas con los centros educativos, ¿no? Una serie de carteles y una serie de como folletos que se van a trasladar.
Sí, pues como ya digo, es un poco pues que se le abra la puerta a dar ese conocimiento, esa información, y se va a proyectar un audiovisual en los centros de enseñanza medios y de primaria, en la que salen pues nuestras científicas lorquinas pues poniendo su trabajo, lo que suelen hacer en su día a día y cómo las dificultades o el trabajo que han tenido que hacer durante su larga trayectoria para poder llegar hasta donde están hoy en día.
Pues la cita será el próximo 11 de febrero.
El próximo 11 de febrero en el Auditorio Margarita Lozano.
Muchas gracias, María Huerta.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues Pedro, ya sabes, esa cita que tienen los centros educativos y para poner en valor, en relieve, el trabajo, gran trabajo y el esfuerzo que están realizando pues mujeres, ¿no?, de Lorca, que están llegando muy, pero que muy lejos y que quieren dar a conocer pues a todas esas niñas y que quieren dar a conocer pues a todos los interesados la posibilidad de que cualquier sueño y cualquier meta que se marquen, que pueden llegar a alcanzarla.
Gracias, José Ángel Ayala. Estamos completamente de acuerdo con que cualquier meta en el mundo de la ciencia se puede lograr con esfuerzo. Escuchen esto.
Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Que toda la vida es cine. Que toda la vida es cine. Y los sueños. Cine
Y hablamos de cine, porque esta mañana se ha presentado una nueva edición de Sombra, de ese Festival Europeo de Cine Fantástico en Murcia, cuyas proyecciones, la mayoría van a estar en la Filmoteca Regional Francisco Raval. Van a arrancar el 14 de marzo y con fuerza, pero yo quiero que sea precisamente el director de este festival, Javier García Caballero, quien nos lo cuente. Javier, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Bueno, muy bien. Encantado de saludaros.
Bueno, arrancamos, ya digo, con fuerza, 14 de marzo con el largometraje El Instinto, dirigido además por un lorquino, por Juan Albarracín, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Es la premier en Murcia. El Instinto es una película que está yendo francamente bien en otros festivales y estamos súper contentos de coger su premier.
Además, con nada más y nada menos que la protagonista, que es Eva Llorac, que a su vez va a recibir el premio Serial Killer del festival.
Sí, sí, Eva es un referente dentro de la industria cinematográfica murciana, por supuesto. Y el Serial Killer es un premio que se otorga a aquellos profesionales que ayudan al desarrollo del género fantástico en el cine en España. Y Eva tiene ya una sólida carrera dentro del fantástico, como es en este caso El Instinto.
15 ediciones ya, Javier. Si se mira hacia atrás, ¿cómo ha crecido, verdad, Sombra? Impresionante.
Sí, sí, sí. El tiempo pasa muy velozmente. Hemos trabajado mucho y durante, ya puedo decir que durante muchos años. Y a día de hoy esto no tiene nada que ver con cómo empezó. Y estamos francamente orgullosos y satisfechos, la verdad.
A la hora de hablar de el premio, que me encanta este premio Sombra Leyenda, se lo vais a dar a un director, John McTiernan, al que conocemos por La Jungla de Cristal, casi nada,
Sí, sí, es una cosa absolutamente maravillosa que John McTiernan vaya a estar aquí recibiendo el premio Sombra de Leyenda. No es solo La Jungla de Cristal, esta es la más mítica, por supuesto, pero también está Predator, me lo están apuntando desde aquí, desde fuera. Sí, sí, es que digo, bueno, ya lo digo. No solo está Predator, también está La Caza del Octubre Rojo, El Guerrero Número 13, El Último Gran Héroe, una gran cantidad de películas muy, muy, muy famosas.
La última con Schwarzenegger, si no me equivoco, la última casita.
Efectivamente, uh-huh. Sí, es que este hombre es un mito del cine de acción y del cine fantástico.
¿Y va a estar aquí en Murcia?
Sí.
Ah,
sí.
Pues es un lujo.
Estará aquí el día 14-15 de marzo recibiendo el premio y presentando Jungla de Cristal.
Ya termino casi. A la hora de hacer un poco resumen de las películas que vamos a poder ver, ¿cuáles destacarías? Esas películas que dices, hombre, no se han podido ver en España o en Murcia, desde luego tampoco. Cuéntanos un poquito, porque también hay cine oriental.
Hombre, hay una gran cantidad de posibilidades. La sección oficial a concurso es lo que define a todo festival, porque son pelis que no han sido estrenadas comercialmente. No hay otra manera de verlas que en un festival. Y hay algunas películas maravillosas como Night Call o, por decir algo, Match. Hay películas de diversas nacionalidades en esta sección oficial y yo animo a todo el mundo a que le eche un vistazo, busque en Google, vea los trailers, etcétera. Luego tienes El Baño del Diablo dentro de la sección Media Window, que es la película que ganó en Sitges a mejor película, un drama histórico muy oscuro que es genial. Y luego tienes las diversas In Memoriam, retrospectivas. Animo a todo el mundo a que le eche un vistazo a la programación en nuestra web, sombrafestival.com, y elija qué quiere ver, porque hay de todo y para todos.
Termino ya como director, en 30 segundos si es posible. El perfil del espectador de Sombra, mucha gente puede pensar que es joven. Nada más lejos de la realidad, ¿verdad, Javier?
En absoluto, el perfil es amplísimo. Hay mucha gente joven, efectivamente, pero también hay mucha gente que llega viendo cine fantástico desde que eran jóvenes, a su vez. Y entonces tenemos de todo. No hay que olvidar que tenemos incluso películas infantiles para que vaya la familia al completo a verlas. Hay de todo y para todos. No tiene nada esto de estar ceñido a un público específico.
Pues estaremos allí, en ese maravilloso festival Sombra, ese festival de cine fantástico que es una auténtica maravilla. Gracias por atendernos al director en este caso. Muchísimas gracias.
Venga, un abrazo y muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Javier. Bueno, pues ya lo saben, mucho cine, que es de lo que se trata. Con mucho cine llegamos prácticamente a la 1:10.
¿Cuánta razón tuvo el censor? Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal.
Lorca en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, yo creo que es una noticia importante. La región de Murcia, en principio, se ofrece a la Organización Nacional de Trasplantes para iniciar en España los trasplantes de órganos de cerdos. Va a presentar un proyecto para liderar la realización de xenotrasplantes en caso de pacientes, por ejemplo, con necesidades muy urgentes. Y al otro lado del teléfono tengo al coordinador regional de trasplantes, aquí en Murcia, al doctor Ricardo Robles. Señor Robles, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, Pedro. Bien, aquí estamos con los trasplantes.
Esta iniciativa es importante. ¿Cómo surge la idea? Porque de momento es un ofrecimiento, no tengo entendido.
Sí, efectivamente, es un proyecto que se presentó a la Organización Nacional de Trasplantes en noviembre en el Consejo Interterritorial pasado. Y lo que faltó decir en el periódico, que se ha omitido, es que de momento hay un informe desfavorable, aunque no vinculante, aconsejando de momento dejar el proyecto en stand-by, en parada. La situación que nosotros planteamos ya se analizó hace 20 años, cuando aquí en Murcia se hizo un proyecto sobre xenotrasplante. En aquella ocasión eran cerdos modificados a un gen y se trasplantaban estos cerdos humanizados con un gen a babuinos. En aquella ocasión se demostró que el rechazo hiperagudo que ocurre en minutos desaparece porque tuvimos supervivencias de los babuinos de hasta 12 días. Y ahora en Estados Unidos, pues desde hace 4 o 5 años, se han hecho cerdos humanizados a 10 genes. Y ya se ha hecho un trasplante clínico, pues es un trasplante cardíaco que vivió 30 o 40 días. Eso demostró que también el rechazo hiperagudo se ha controlado. Y luego se han hecho también 2 o 3 trasplantes renales clínicos. Y el último se hizo hace aproximadamente 2 o 3 meses. Y hay noticias en la prensa de que en momento la paciente que se ha trasplantado con un riñón de cerdo con 10 genes humanizados está bien. Estando en esta situación, pues nosotros, el doctor Ramírez dirigió un proyecto que presentó, me mandó a mí, presentamos a la ONT, en situaciones muy especiales. Es decir, nosotros tenemos en un código cero, código muy urgente, un paciente que necesita un órgano, en este caso sería un hígado, pues sería poner un hígado de cerdo mientras llega el hígado de humano a nivel nacional. ¿Es una cosa frecuente esto en España? No, porque España es la primera del mundo en donación y generalmente pues siempre aparece un órgano en España, porque en España surgen por lo menos 3 o 4 donantes diarios de media. Pero puede ocurrir que tengamos un chaval joven que nos ha pasado en alguna ocasión que necesite un hígado urgente, muy urgente, y no aparezca y tarde en 2 o 3 días en aparecer un órgano. Y en esa situación sería ponerle el hígado de cerdo para que el paciente aguante y cuando llegue el donante humano, quitarse el hígado y ponerle el humano. Sería la idea, para evitar la muerte del paciente. Y ese es el proyecto que nosotros presentamos a la ONT, pero claro, la información que sale es la opinión es parcial, porque hay un informe de momento desfavorable de la ONT hasta no tener más evidencias a nivel mundial.
Uh-huh. O sea que estaríamos hablando en principio de lo que es una idea, un proyecto, un ofrecimiento, pero tiene que ser al final la Organización Nacional de Trasplantes la que decida, lógicamente, si acepta esa iniciativa. Yo tengo que dar un dato, señor Robles. Me ha llamado la atención. Usted lo ha explicado muy bien. 3 de cada 4 pacientes renales aceptarían el riñón de un animal. ¿Esto es cierto o no es cierto?
Bueno, es una encuesta que se hace en Estados Unidos y ahora mismo hay mucho revuelo por los cerdos humanizados, que además son de una empresa privada y hay que comprarlos porque no es un sistema público. Y claro, pues ahora mismo, gente que está en diálisis, pues si funcionan, evidentemente, pues sí que lo aceptarían, evidentemente. Si yo estoy en diálisis yendo 3 veces a la semana, y me dicen que me van a poner un riñón, aunque sea de un cerdo, y funciona bien y no se rechaza, y no aparecen enfermedades, pues sí. Las evidencias ahora mismo fuertes no hay. No hay porque hay 3 casos Uno de ellos falleció, el otro hubo que quitar el riñón, y el otro caso último que se hizo hace 3 meses, que salió en la prensa, y hace poco, hace un par de días, salió otra noticia diciendo que el paciente que se trasplantó hace unos 3 meses está perfectamente, pues bueno, parece que hay evidencia de que puede ser un camino futuro, pero no lo veo yo a corto plazo, lo veo más bien a medio y largo plazo.
Pues ahí queda, doctor Ricardo Robles, como coordinador, en este caso regional, de trasplantes. Gracias por hablarnos de esa noticia que leíamos, como usted dice, en el diario La Opinión, y que nos ha llamado especialmente la atención. Casi para dejarle, antes de dejarle.
Sí, efectivamente, Pedro, porque sí. El proyecto se presentó, está en stand-by, y luego también La Opinión también habla del trasplante de útero, de otros órganos, porque con el 50 aniversario de la resaca, pues hay mucho, digamos, mucha actividad periodística en este sentido. Y bueno, pues salen informaciones y también, pues bueno, cuando salen las informaciones hay que llevar un poco de cuidado porque, por ejemplo, el trasplante de útero, que se está también presentando un proyecto que se presentó en noviembre y está todavía en estudio y es un proyecto futuro, podemos decir lo que ocurre en la actualidad, que es la risaca la primera de España en obtención de donantes, eso es evidente, y Murcia la tercera comunidad autónoma en obtención de donantes cadavéricos. Y en eso destaca Murcia en la actualidad, ese es el presente.
Ricardo Robles, coordinador regional de trasplantes, gracias de verdad por estar en la mañana de la cadena COPE y nos quedamos con el presente de momento, ya miraremos al futuro. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad de lunes a viernes.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Seneca.
Les lanzo una pregunta. No todos los cánceres son iguales. ¿Por qué algunos matan más que otros? Esta enfermedad mata a casi 10 millones de personas cada año en el mundo y la cifra aumentará a lo largo de este siglo. Pero estas muertes no se reparten por igual entre las regiones del globo y los distintos tipos de tumor. La investigación, la prevención y la detección temprana son vitales en la lucha contra esta lacra. Y es que en otro tiempo la palabra cáncer significaba siempre una sentencia de muerte segura. No debemos engañarnos. Hoy continúa cobrándose casi 10 millones de vidas al año, según datos del Observatorio Global del Cáncer. Sin embargo, podemos decir que los progresos han sido enormes, aunque una de cada 5 personas tendrá cáncer a lo largo de su vida. Solo uno de cada 9 hombres y una de cada 12 mujeres muere de esta enfermedad. Es más, actualmente, algo más de 53 millones de personas siguen viviendo 5 años después del diagnóstico, lo cual, desde luego, es una muy buena noticia y animamos a que todas las administraciones inviertan en investigación para lograr que el cáncer pueda ser vencido en un futuro.
Mañana, más ciencia con la Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Medio minutito queda para llegar a la 1. Miramos por la ventana aquí en la Plaza del Romea. El cielo está prácticamente despejado. En general, esta es la previsión para el día de hoy en la región de Murcia. Eso sí, las máximas más o menos se van a mantener como el día anterior, en torno a los 18-19 graditos. Las mínimas sí que bajan, sobre todo a partir de que se vaya el sol a las 6, a las 7 que cogerá abrigo. Ya les aviso yo de que no se resfríen. Estás escuchando Herrera en COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Ya es la 1, las 12 en Canarias. Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este martes 4 de febrero. Hay novedades en el caso Begoña Gómez. El juez Peinado acaba de imputar a su asesora, Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa, reconvertida en asistente empresarial de los negocios de doña Begoña. La imputada, por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. ¿Y qué están diciendo los abogados mediáticos del matrimonio Sánchez Gómez? Pues aparte de cacarear que el juez Peinado es muy malo y muy de derechas, insisten en el bulo de que todas las mujeres de todos los presidentes han gozado de un asistente parecido durante su estancia en Moncloa. Y es un bulo decir eso si no se matiza que los asistentes, esos asistentes o asistentas, se dedicaron siempre a tareas de intendencia personal, logística, organizar viajes, actos institucionales, cosas de protocolo, cosas así, ¿no? Pero Begoña Gómez es la primera dama que usa el personal de Moncloa para presionar a empresarios o a la Universidad Complutense para favorecer los negocios de su jefa. Vamos a recordar que los españoles pagamos a los altos cargos de Moncloa para que trabajen en aras del interés general, no para que satisfagan el ánimo de lucro de la mujer del presidente o para que solucionen sus complejos laborales. Por eso, precisamente, ha sido imputada. Pero hay más novedades en la agenda judicial del día. El magistrado Leopoldo Puente, del Supremo, que investiga el caso Ábalos, acaba de pedir un informe patrimonial del exministro de Fomento, aparte de requerir sus comunicaciones. Y esto va a ser muy útil, porque algunos ya nos habíamos perdido con la voracidad inmobiliaria de don José Luis y de sus amigos o amigas. Y entre el chalet gaditano con piano, el piso de lujo de la Castellana, el pisito de Jessica en la Plaza de España de Madrid y lo que falta por saber. Porque de hecho el juez ha citado también a declarar como testigo a la propia Jessica, que como testigo debe conocer bastante de cerca al bueno de Ábalos, quien por cierto va a declarar el 18. Así que las investigaciones judiciales siguen avanzando y cercando al gobierno y a la familia del presidente. Todas las encuestas registran ese desgaste y la mejor garantía de que las encuestas son de fiar es que a Pedro ni se le ocurre adelantar elecciones, a pesar de que vive sometido al chantaje diario de Puigdemont. La paradoja es que con el viento demoscópico muy a favor, la oposición también tiene problemas. Los ha tenido el PP con el disputado voto al decreto minibús y los está teniendo Vox, al que le acaba de dimitir Juan García Gallardo alegando discrepancias con Santiago Abascal. Se supone que Vox disfruta del impulso de la ola trumpista y debería estar en condiciones incluso de acercarse mucho más al Partido Popular. Pero el estilo vertical y centralizado con que Abascal y su reducida cúpula dirigen el partido ha ido dejando cadáveres por el camino. Algunos tansañeros como Macarena Olona, Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio y ahora Gallardo. La salida de los gobiernos autonómicos con el pretexto de los menas no fue entendida por buena parte de los cuadros regionales que estaban en el poder, claro. Y la decisión la tomó el jefe, a solas, obedeciendo una estrategia extranjera. La de Orbán, que además le financia el partido, Le Pen y compañía. Estos le han dicho a Vox que su enemigo real no son los progres, sino el centro-derecha tradicional. Pero ocurre que la sociología española no es como la francesa, ni como la italiana, ni como la húngara. La inmensa mayoría de los votantes de Vox lo que quiere es echar a Sánchez y entenderse con el PP, que encabeza a mucha distancia la oposición. Si una minoría fanática se impone a este sentir mayoritario, Vox podría perder la ventaja que le ha dado la victoria de Donald Trump.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reducción de la jornada laboral pactada tras varios tira y aflojas entre PSOE y Sumar, es decir, entre el ministro Carlos Cuerpo y la vicepresidenta Yolanda Díaz. La jornada pasará de las 40 horas semanales a las 37 horas y media. Sin embargo, Junts ya ha advertido que no piensa apoyarla en su tramitación parlamentaria. Y el mercado laboral ha notado el peor mes de enero de los últimos 12 años. La Seguridad Social ha perdido perdido más de 242.000 afiliados, principalmente en hostelería y comercio. Además, solo 2 de cada 10 contratos firmados en enero fueron fijos a tiempo completo, o lo que es lo mismo, el 80% fueron temporales o fijos discontinuos. Investigada la ex abadesa del monasterio de Belorado en Burgos por vender casi 2 kilos de oro por valor de 130.000 euros en un establecimiento especializado de la capital. La Policía Nacional rastrea la operación y el origen de esos lingotes. Y el Papa Francisco ya ha elegido el tema que va a titular la 5ª Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos, que se celebrará el domingo 27 de julio. Beato el que no ha perdido su esperanza. Durante este Año Santo, la jornada será una ocasión para celebrar también el jubileo de la esperanza entre los mayores de nuestra sociedad.
Y en los deportes, horror, Mbappé también baja para la Copa. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Busto, buenas tardes. Acaba de confirmar Ancelotti que el francés no va a jugar mañana en Copa contra el Leganés. Tampoco Bellingham, y la noticia de la mañana es la lesión muscular de Alaba, que iba a ser titular, va a estar 2 o 3 semanas de baja. Sobre la carta contra el sistema arbitral del Real Madrid, Ancelotti comparte la carta y aporta lo siguiente.
Ha pasado algo que es inexplicable, hablando sobre todo de la integridad de los futbolistas, lo que pide el comunicado de la Junta Directiva del Real Madrid es una explicación, esto me parece correcto. Pedimos explicación de lo que ha pasado, porque no se ha hecho nada para tutelar la integridad del futbolista. Lo que han pensado, yo creo que es un momento para cambiar algo, porque si no dan explicaciones significa que hay un problema, y cuando hay un problema algo tiene que cambiar.
Esta mañana, segundo día del juicio del caso Rubiales, entre otros ha declarado el seleccionador Luis de la Fuente. Cuéntanos, Isaac Avilés.
De la Fuente ha negado haber participado en presiones o coacciones a Jenny Hermoso y ha dicho que no supo la dimensión que tenía el famoso beso hasta horas después. La declaración más tensa ha sido la de el ex DIRCOM de la Federación, Pablo García Cuervo, que ha dejado claro que el primer comunicado que redactó la Federación con declaraciones en boca de Jenny Hermoso lo hizo recogiendo el testimonio de la entrevista con Juanma Castaño aquí en la cadena COPE, en la que restó importancia al asunto. Ya ha asegurado que no volvió a hablar con Jenny porque no se fiaba de ella, dice que cambiaba su versión y la ha calificado como una persona influenciable y manipulable.
Esta noche comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey, el primer partido, 9:30, Atlético de Madrid-Getafe.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la una, seguimos en la mañana de la cadena COPE, en buena compañía, la suya, amigos oyentes, que nos eligen día a día. Muchísimas gracias. Estén donde estén, en el trabajo, en sus casas, ahora mismo haciendo deporte, por la calle. Y lo que vamos a hacer ahora inmediatamente, porque tenemos en nuestro estudio ya al invitado y a nuestra querida Paloma Garrido, es hablar de esos últimos grandes golpes que ha dado la Policía Nacional a los grandes narcotraficantes, a los grandes delincuentes. Hace muy poquitos días también conocíamos una de esas noticias. Algunos de ellos, de los más buscados, entre los 10 más buscados del mundo, han sido localizados aquí en el entorno de la región de Murcia. Paloma Garrido, cuéntanos, porque estás con invitado.
La Policía Nacional detiene a un fugitivo condenado a 8 años de prisión en la Manga del Mar Menor. Se entrega a uno de los fugitivos de la lista de los 10 más buscados de la Policía Nacional, todo por la fuerte presión a la que se veía sometido, que limitaba prácticamente todos sus movimientos desde su inclusión en la campaña. La Policía Nacional detiene a otro de los fugitivos de la campaña Los 10 más buscados, uno de los casos fríos más destacados de los últimos años en materia de fugitivos nacionales. Bueno, pues estos son algunos de los titulares que habrán podido leer, escuchar o ver en las últimas semanas, en el periódico, radio, también la televisión. Pero ¿cuál es el perfil de estos fugitivos? ¿Hay algo que estos tengan en común? ¿De qué manera actúa en estos casos la Policía Nacional? Pues para conocer las respuestas a estas y más preguntas, esta mañana nos acompaña el subinspector de la Policía Nacional en Murcia, Diego Seral. Buenos días.
Buenos días, encantado de saludar a todos los oyentes de COPE Murcia.
Diego, antes de nada, para entrar un poquito en materia, ¿nos puede hacer un breve resumen de estos 3 casos?
Bueno, en realidad son 3 casos que se encontraban efectivamente, 2 de ellos dentro de los más buscados de la Policía Nacional. Generalmente la Dirección General de la Policía realiza campañas masivas en las que difunde las fotografías de las 10 personas más buscadas. Pues casualmente de las 10 más buscados, 2 los teníamos en la región de Murcia. En este caso estamos hablando de personas integrantes de organizaciones criminales que han cometido delitos graves, que están pendientes de cumplir condenas de prisión muy importantes y que escogen la región de Murcia para ocultarse, generalmente en zonas aisladas. estos dos casos estaríamos hablando, como digo, de personas que estaban entre los 10 más buscados y a ambos les costaban órdenes de detención a nivel judicial para cumplir esa condena de prisión.
Hablaba de que cometen delitos graves. ¿Cuáles son algunos de esos delitos los más frecuentes?
Sí, los delitos en este caso de las organizaciones criminales son muy variados. Podemos tener desde el tráfico de drogas hasta su implicación en homicidios, asesinatos, extorsiones, en fin, delitos muy graves que conllevan penas de prisión también muy importantes.
Claro, son casos diferentes. No sé si tienen algo en común todas estas personas, todos estos delincuentes. ¿Cuál es el perfil de todos ellos?
Bueno, realmente no hay un perfil muy concreto, muy determinado, sino que son delincuentes habituales que constan en sus antecedentes con muchísimas detenciones por la comisión de todo tipo de delitos. Tenemos tanto delincuentes nacionales que han cometido sus delitos en España, como delincuentes también a nivel internacional y que han decidido ocultarse en España. Por ejemplo, en el caso que comentábamos del el último detenido en La Manga, que además las imágenes que se publicaron en televisión, en redes sociales fueron muy espectaculares porque la detención se efectuó en la parte superior de un puente, conocido como Puente de la Risa, al final de La Manga. Pues bien, los investigadores buscaron el momento idóneo y el lugar idóneo para poder realizar esa detención con la mayor seguridad posible. No es fruto de la casualidad, sino que esas vigilancias y seguimientos a los que se someten estas personas con órdenes de búsqueda a nivel internacional, efectivamente se elige el momento más adecuado. Como decía, en este caso se trataba de un individuo que había cometido un delito en la región de Murcia, pero estaba condenado a 8 años de prisión y no había ingresado en prisión. En este caso nos remontamos a un suceso del año 2017 en el que esta persona extorsionó a otro varón español en las Torres de Cotillas y a raíz de esa extorsión fue condenado a ocho años de prisión. Ese fue el motivo de la búsqueda y su detención.
Claro, cada caso, como vemos, tiene pues sus entresijos, ¿no? ¿Cuál de estos ha sido el más complicado o el más curioso? ¿Alguna anécdota? Cuéntenos, Diego.
A mí me gustaría trasladar a los oyentes que detrás de las detenciones de los fugitivos no hay un trabajo casual, aunque muchas veces contamos con la colaboración ciudadana, que luego explicaremos, sí, que es muy importante, pero es un verdadero trabajo de investigación de los grupos de policía judicial. Tengan en cuenta que a nivel nacional e internacional hay unos sistemas de cooperación policial y judicial. Esos sistemas de cooperación permiten que las investigaciones vayan centrando cuál puede ser la ubicación de estas personas más buscadas. En este caso, en la región de Murcia nos llegan informaciones a través de la colaboración policial y judicial internacional en el que nos centran que puede haber fugitivos que se encuentren ocultos en la región de Murcia. Luego ya es el trabajo de los grupos de investigación que están asentados aquí en la región de Murcia los que deben ir determinando si esa información es correcta. ¿Cómo se realiza esto? Pues bueno, a través de numerosas vigilancias, numerosos seguimientos, declaraciones de personas de su entorno. Poco a poco nos vamos acercando hasta el lugar donde estas personas están viviendo. En el momento en que se centra, se establece una serie de vigilancias y, como digo, la detención no es inmediata. No es que en el momento en que le veamos salir de casa lo detenemos, porque a lo mejor no se dan las condiciones de seguridad adecuadas. Son personas muy peligrosas que muchas veces portan armas de fuego y la detención no se puede efectuar en cualquier momento y lugar porque estamos poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos, ¿vale? Y nuestra propia vida también como agentes de la autoridad en caso de que esa persona llegue a utilizar el arma de fuego que puede portar en su momento. Por tanto, lo que traslado es eso. Una investigación, son investigaciones que duran meses, que son complejas y que además el momento de la detención es un momento clave y de especial importancia.
Muy complejo, ¿no? Es la manera de actuar de la Policía Nacional en este caso.
Así es. Además es un trabajo que implica la participación de muchísimas unidades. Los investigadores hacen su trabajo de investigación como policía judicial, pero luego el momento de la detención contamos también con la colaboración, por ejemplo, de los medios aéreos, ¿vale? La unidad de drones de la Policía Nacional, de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, tiene un trabajo fundamental porque nos da ese apoyo aéreo, esas imágenes aéreas que nos permiten en un momento dado poder centrar dónde está la persona. Por supuesto, la colaboración del resto de unidades de seguridad ciudadana, como la Unidad de Prevención y Reacción o el Grupo Operativo de Respuesta, que al final entre todas las unidades, entre ese trabajo coordinado de todas las unidades, conseguimos lograr el objetivo que es detener e ingresar en prisión al fugitivo.
Luego también es muy curioso porque en muchas ocasiones no es que se lo detenga en sí, sino que ellos mismos deciden entregarse por las fuertes presiones a las que se ven sometidos. ¿Cuáles son ese tipo de presiones? Cuéntanos un poco.
Pues sí, efectivamente, a principios del mes de enero, un ciudadano de origen polaco que estaba dentro de los 10 fugitivos más buscados se entregó voluntariamente a la comisaría del Carmen, de aquí de nuestra ciudad de Murcia. No fue fruto de la casualidad, sino que efectivamente esas campañas masivas que hace la Dirección General de la Policía de difundir las imágenes de los más buscados, al final hace que esa gente note la presión. Son fotografías que se están difundiendo por redes sociales, por televisión, por medios de comunicación, y al final cualquier vecino, cualquier comerciante puede reconocer tu foto y aportar, oye, pues mira, yo creo que acabo de ver una persona que está dentro de las listas de los más buscados de la policía. Llaman al 091, nos aportan esa información de forma totalmente anónima, con lo cual este tipo de campañas lo que hacen es generar esa presión en el fugitivo hasta el punto en que dice, bueno, pues yo no puedo hacer una vida normal, me tengo que entregar y cumplir con la condena a la que he sido condenado.
Entiendo que también utilizan diferentes métodos para no ser descubiertos. ¿Cuáles son los más comunes? Entiendo que identidades falsas, cambios frecuentes de domicilio.
Bueno, lo más importante para estas personas que tienen pendientes cumplir condenas de prisión importantes es pasar desapercibido en su vida diaria. Lógicamente, si se hacen ostentación de riqueza o en grandes coches, grandes casas y demás, estarían poniendo el foco sobre ellos. Por lo tanto, lo más importante para ellos es intentar pasar desapercibido, como así lo hizo este último fugitivo detenido en La Manga. Estaba en una zona muy aislada de La Manga, prácticamente al final, donde no hay tránsito de personas y de vehículos, y limitaba mucho sus movimientos. Es decir, ellos intentan que esas salidas que tengan que hacer a la calle para hacer sus compras del día a día sean siempre en los horarios donde menos gente pueda ver, donde menos gente puedan verlos, y, como digo, limitando sus movimientos. Y esto es muy importante también decirlo, porque adoptan importantes medidas de seguridad, ¿vale? En caso de que estén en viviendas, suelen incluso contar con cámaras de seguridad en los exteriores de la vivienda, que de alguna forma les puede alertar de la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el exterior de la vivienda. Cambian de horarios, cambian efectivamente de lugares de residencia. La semana pasada se detuvo, aunque era un tema diferente, bueno, se detuvo a esta persona implicada en un tráfico de drogas, un conocido delincuente irlandés. Bueno, esa persona disponía de diferentes viviendas durante el tiempo iba cambiando de una vivienda a otra para evitar ser detectado.
Pero en ningún caso viviendas de lujo, sino pequeñas.
Sí, efectivamente. Bueno. Como digo, sitios de poco tránsito de personas, donde no llame la atención, y pueden ser simples viviendas donde ellos desde ahí ya desarrollan su actividad delictiva.
Claro, Diego. Un éxito policial, pero que evidencia una conclusión, y es que muchos delincuentes, este tipo de fugitivos, eligen España, o en este caso Murcia, para esconderse. Entiendo que es difícil la pregunta, pero ¿por qué? ¿Qué tiene Murcia? ¿Qué tiene España? ¿Qué deciden venir aquí?
Pues es cierto, es un tema que sería para estudiar con detalle, pero sí que es cierto que en parte, de alguna forma, atraídos por el buen clima y la buena calidad de vida que hay en España. Lógicamente, vivir en sus países de origen es más caro para ellos, y además notan mucho más la presión de la policía y de los juzgados sobre cuando están asentados en su propio territorio. Con lo cual, la idea de marcharse al sur de Europa es la que suelen adoptar la mayoría de ellos, y realmente en todo el Levante tenemos fugitivos que han sido detenidos a lo largo de los meses, y es un lugar muy frecuente, efectivamente, para los fugitivos.
¿Se reciben muchas órdenes de busca y captura aquí, en este caso, por ejemplo?
Sí, la verdad es que además de los más buscados, que ahora mismo sería importante decir que de los 10 más buscados, de la última campaña de los 10 más buscados, 5 han sido ya detenidos, pero precisamente esos sistemas de cooperación policial y judicial a nivel internacional hacen que recibamos numerosas órdenes de detención de muchísimos juzgados, ¿vale? El sistema judicial español implica una serie de fases, una serie de procesos que tienen que ir cumpliéndose hasta que la persona finalmente tiene que ingresar en prisión. Pues bueno, al final nos llega a la policía, nos llega una orden judicial de ingreso en prisión de las numerosas personas que todavía tienen pendiente ese cumplimiento de condenas.
Y de diferentes países.
Sí, efectivamente. Es muy importante la colaboración y la cooperación policial a nivel europeo, es de vital importancia, igual que España también solicita a otros países la identificación, detección y detención e ingreso en prisión de personas delincuentes españoles que a lo mejor puedan estar encontrándose en el extranjero para no acudir al llamamiento judicial.
Ya lo hemos comentado antes, pero en estos casos parece que la colaboración ciudadana es más importante que nunca. ¿En qué momento suben esas fotos para que las vea la gente? ¿Qué tenemos que hacer en caso de encontrarnos, de creer estar delante de uno de los fugitivos más buscados, por ejemplo?
Para la Policía Nacional la colaboración ciudadana es fundamental. Al final, detrás de cada ciudadano tenemos unos ojos. Es como si cada ciudadano fuera un pequeño policía que en un momento dado puede aportar una información vital. Todos nos tenemos que implicar en la seguridad ciudadana. Cualquier ciudadano que sea testigo de un hecho puede llamar a la policía y colaborar en esa forma de poder actuar contra el delincuente. Por tanto, a lo largo del año la Dirección General de la Policía realiza estas campañas de difusión de las fotografías de los 10 más buscados. La difusión que tiene en redes sociales es impresionante, es brutal, y al final cualquier persona que tenga sospechas y diga, bueno, pues a lo mejor este vecino que tengo arriba se parece un poco al de la foto número 5, por decir algo, ¿no?
Sí.
Pues bueno, lo que tiene que hacer es inmediatamente llamar al 091, no se le van a pedir datos personales, puede ser una llamada completamente anónima, o incluso a través de la aplicación conocida como AlertCops, ¿vale? Que podemos instalar en cualquier teléfono móvil. A través de esa aplicación también se le pone en contacto con un operador de 091 y puede aportar de forma anónima la información que él crea tener. ¿Vale? Pues mira, yo creo que este chico que he visto en la tienda de abajo se parece al que está buscado por tal motivo, por tal otro. No se preocupe, nosotros añadimos esa pequeña información al expediente y posteriormente nosotros comprobamos si esa información es correcta. Por lo tanto, como digo, la colaboración ciudadana, tanto para el descubrimiento de los fugitivos como para poder determinar la participación de delincuentes en otros hechos delictivos, es fundamental.
Mucho orgullo el que sienten, ¿no?, cuando al final se detiene a este tipo de personas tan buscadas.
Es nuestro trabajo y la Policía Nacional está en primer lugar para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, y una vez que se ha cometido un delito y la persona ha sido condenada a prisión, nuestro objetivo fundamental es que efectivamente esa condena se lleve a cabo. Como digo, son personas muy peligrosas y no podemos permitir que esas personas estén en nuestra vida diaria, con nuestras familias, con nuestros niños, en nuestros centros comerciales, como si no hubiera pasado nada. Por lo tanto, una satisfacción enorme cuando estas personas finalmente entran en prisión, y el reconocimiento del trabajo de todas las unidades que se ven implicadas en estas detenciones.
Y pues ya lo saben ustedes los que nos están escuchando, en caso de creer estar delante de uno de estos fugitivos, llamar al 091 es una de las mejores opciones. Subinspector de la Policía Nacional en Murcia, Diego Serán, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues hablamos ahora aquí en la mañana de la cadena COPE de una obra importante, y es que las obras del nuevo alumbrado en el barrio Infante Don Juan Manuel han sido visitadas por el concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén, y es un proyecto desde luego que yo creo que cierra un poco el círculo, que se suele decir. Señor Guillén, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Pedro.
Es importante, ¿no? ¿Cómo van esas obras? ¿Usted las ha visitado? Cuéntenos un poquito.
Bueno, con esto prácticamente quedan concluidas las obras de remodelación y renovación de todos los sistemas de alumbrado del barrio del Infante. En estos últimos años habíamos sustituido prácticamente todas las principales calles y avenidas del barrio, mejorando la seguridad ciudadana y la seguridad vial, reduciendo también los consumos y reduciendo la contaminación ambiental. Con esta última actuación se han sustituido 255 puntos en los jardines de la calle Monte Carmelo, en la avenida San Juan de la Cruz, también en el entorno del pabellón municipal, polideportivo y la piscina del Infante, también en el entorno del hospital del Infante. De esta forma queda, como digo, pues concluida toda esa renovación, que viene a ahorrar con esta sustitución de 255 puntos más de medio millón de euros, dinero que se va a utilizar en la mejora de otros servicios en el barrio y en el municipio, y además a reducir la emisión de más de 750.000 kilos de CO2 a la atmósfera.
Yo creo que es importante, ¿no? Evidentemente también lo último, esa reducción. Se está trabajando por ello ya desde hace tiempo aquí en la ciudad de Murcia.
Bueno, importantísimo, sí, es una actuación que estamos llevando a cabo en todos los barrios, en todos los distritos y en las 59 pedanías, una actuación progresiva que nos lleva a generar importantes eficiencias económicas, ahorros económicos, que podemos invertir en la mejora de otros servicios municipales, pero sobre todo estamos mejorando el medio ambiente, estamos aumentando la seguridad de los vecinos y estamos también en condiciones de lluvia mejorando la visibilidad en nuestras avenidas y en nuestras calles. En condiciones de lluvia se mejora la visibilidad más de un 80%. Esto también repercute en una reducción muy importante de los posibles accidentes o incidentes. Y una actuación que es absolutamente necesaria de modernización de estos sistemas de alumbrado que en algunos casos pues tenían más de 20 años y que llevaban a que muchas de esas calles o muchos de esos jardines fuesen inseguros, aparte de los elevados costes que generaban de consumo eléctrico o las grandes emisiones contaminantes que se producían con sistemas antiguos de vapor de sodio que eran absolutamente obsoletos, ¿no? Y que ahora quedan totalmente renovados en el barrio del Infante con esta última acción.
No sé si lo he preguntado, ya casi como última cuestión. ¿El presupuesto a cuánto asciende estas obras?
Bueno, han sido más de 200.000 euros de inversión solo en el barrio del Infante, una inversión que se multiplica porque, como le digo, pues se está llevando a cabo en cada rincón del municipio, también en el barrio del Carmen, en todo el entorno de estos barrios de la ciudad más importantes, más transitados, y en las 59 pedanías del municipio. Estamos actuando inicialmente donde hay mayor tránsito, donde hay una mayor necesidad, porque también hay un mayor uso, ¿eh? Pero progresivamente queremos llegar a la totalidad del municipio.
Pues ha sido un placer hablar con José Guillén, en este caso concejal de Desarrollo Urbano, entre otras muchas cosas, del Ayuntamiento de Murcia, de ese nuevo alumbrado del barrio Infante, don Juan Manuel. Alumbrado que se va a extender, como ha dicho usted, a otros barrios. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE, de verdad.
Muchas gracias a usted, don Pedro, por contar siempre pues todo lo que hacemos, siempre con esa visión de mejorarle la vida a la gente, de mejorar los servicios a los ciudadanos, mejorar nuestra ciudad, porque además con esto también es muy importante, mejora mucho la estética también de nuestras calles, de nuestras ciudades, de nuestros parques y nuestros jardines.
Totalmente de acuerdo, y para eso estamos aquí también en la emisora de radio Cadena COPE, para contar las cosas buenas que se hacen y que afectan a los ciudadanos, que es lo más importante, yo creo, el día a día. Muchísimas gracias.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, amigos oyentes, pues hoy ya es martes 4 de febrero y los martes tenemos una cita con la Universidad Católica de Murcia. Hoy además para hablar de un interesantísimo congreso centrado en la psicología. Y para ello tenemos a Ana López, vicedecana del grado en psicología de la UCAM. Lo primero es saludarla. Señora López, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Bien, gracias.
Bueno, el mes que hay que marcar en rojo es mayo, que es cuando el grado organiza este congreso internacional. Psicología clínica y de la salud. La importancia de la psicología, del bienestar emocional, de la sociedad, etcétera, está cada vez más en auge, ¿no? Cada vez somos más conscientes de que tenemos que tener sano el cerebro también, la cabeza.
Sí, efectivamente, en estos momentos hay una situación social preocupante referente a la salud mental. Es por ello que desde la UCAM pretendemos organizar este congreso para favorecer la concienciación y la sensibilización hacia la salud mental, que como sabemos es tan relevante y cada vez la evidencia científica nos denota la necesidad de trabajar y de poder hacer un trabajo de mejora en todo el sector poblacional.
La pregunta al millón podría ser mucha gente, ¿por qué la necesidad precisamente centrándose en el aspecto clínico y de la propia salud de la psicología?
Bueno, yo creo que tenemos que asomarnos un poquito a toda la información que recibimos hoy en día a nivel social, los estudios que se están haciendo, pues refieren la importancia de hacer una intervención rigurosa, no solamente a nivel de prevención, sino también a nivel de promoción de la salud. Y ahí es donde vamos a incidir en este congreso.
En cuanto a los temas que se van a tocar, ¿nos podría describir algunos dentro de lo que es el ámbito del sector clínico, etcétera?
Bueno, ahora mismo estamos cerrando el programa que, como sabéis, es de carácter internacional, en el cual pues van a asistir diferentes profesionales de reconocido prestigio, no solamente en el ámbito académico, sino especialmente en el ámbito clínico y asistencial. Vamos a tener diferentes formatos, desde mesas redondas, donde se va a ver una visión, un abordaje integral y multidisciplinar. También vamos a tener mesas con simposium, vamos a tener talleres, que esto ya es un formato que hemos probado anteriormente y donde generalmente todos los asistentes al Congreso suele ser un gran atractivo, talleres en grupos pequeños, donde lo que se va a tratar va a ser de practicar habilidades concretas relacionadas con el ejercicio de la psicología clínica y de la salud. Con respecto a las temáticas, que es lo que me preguntas exactamente, van a ser amplias, dado que la psicología clínica y de la salud recoge un gran abordaje, ¿no?, un gran espectro de lo que es la aplicación de la psicología, y poco a poco vamos a ir definiendo en el programa, para no desvelar tampoco, ¿no?, pues algunas de las ponencias que para nosotros son muy interesantes, de profesionales que van a venir y van a asistir con nosotros a compartir sus conocimientos, a actualizarnos y además pues a tener un intercambio de experiencias muy interesante.
Yo he hablado de mayo, pero no he dicho la fecha exacta. ¿Podemos comentarla al oyente?
Sí, por supuesto. El Congreso se va a celebrar el lunes 5 de mayo. Vamos a tener un día intenso. Comenzará la jornada de trabajo a las 9:30 hasta las 8 de la noche. Y posteriormente vamos a coger también el martes 6 de mayo de 9:30 a 2 de la tarde. Por lo tanto, vamos a tener un día y medio intenso de trabajo, de psicología y sobre todo de concienciación y sensibilización de la importancia de la salud mental hoy en día para todos.
Y la última ya, o casi la última, ¿se pueden enviar comunicaciones, no, para el oyente que nos escucha?
Sí, por supuesto, se pueden enviar comunicaciones tanto de tipo oral como póster, se van a exponer a lo largo de ese día y medio de congreso, a lo largo del congreso, donde en el programa ya tenemos habilitados los espacios para cada uno de ellos, y además se va a poder participar tanto en español como en inglés, siguiendo un poquito la línea de la internacionalización de la universidad. Se van a presentar ponencias simultáneas en español y en inglés para que, bueno, pues podamos también ampliar un poco aquellas personas que puedan estar interesadas en asistir al Congreso.
¿Y dónde pueden enviar esas comunicaciones, Ana?
Bueno, pues toda la información está en la página web de la universidad, de la UCAM, donde la parte de eventos ya está creada, la ventana con el Congreso Internacional de Psicología de la UCAM, Psicología Clínica y de la Salud, y una vez que entras, pues ya tienes tanto la inscripción, programa, participación de comunicaciones, capítulo de libro y ponencias, las diferentes áreas temáticas y donde, bueno, pues se puede realizar la inscripción en función de los intereses del participante.
Pues ha sido un placer hablar con Ana López, vicedecana del grado en Psicología de la UCAM, de ese Congreso Internacional de Psicología centrado en la psicología clínica y de la salud, que se va a celebrar en mayo. Muchísimas gracias por atender a la COPE, de verdad. Muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros por el interés. Gracias.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Treinta y tres minutos pasan de la una. Bueno, a la vuelta de la esquina están, los carnavales. Ya saben que aquí en la región de Murcia se viven intensamente. Y en Cartagena, no les cuento, del carnaval de Cartagena nos habla una carnavalera como Maite Fernández.
Y el otro día encontrábamos el origen del carnaval en esas fiestas romanas, hablábamos de referencias del siglo VII. Vamos a ahondar en lo que ha sido la evolución del carnaval en Cartagena, el que vamos a disfrutar enseguidita y que evidentemente también tiene sus orígenes mucho más atrás de lo que podemos recordar las generaciones que lo vamos a disfrutar en este año. Vamos a hablar con José Sánchez Conesa porque nos quedamos con ganas de saber cuándo ha sido más fuerte este carnaval de Cartagena. José, buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, vamos a saciar tu curiosidad.
Y la de muchos oyentes, porque es verdad que disfrutamos a veces de las cosas sin mirar atrás, ¿no? Sin reflexionar sobre cómo se originaron.
Claro. Y bueno, pues quizá te vaya a contar cosas a ti y a los oyentes que mucha gente desconozca, porque son formas que se perdieron en el tiempo. Uh-huh. Pero el carnaval de Cartagena, tenemos noticias que a mitad del siglo XIX... se anunciaba, comenzaba a anunciarse ya el día de la Candelaria, es decir, el 2 de febrero. Se producía el bando del pedáneo o del alcalde. Entonces era un señor que se vestía con una de campesino, podríamos uh-huh. decir. Incluso tenemos descripciones con zaragüeles, que los zaragüeles no solo eran de la zona de la Huerta de Murcia. Ajá. Eso era típico, bueno, los típicos pantalones cortos, como nos ponemos casi todos los hombres, las bermudas cuando llega el verano, ¿no? Claro. En tierra calurosa, pues era, y más si estaba realizando faenas en el campo, pues era algo bastante típico, ¿no? Bueno, pues de esa guisa iba este señor, quien habla campesina, podríamos decir como si pronunciara un bando panocho, uh-huh. pues iba por el centro de Cartagena en un carro acompañado de podríamos decir de una corte de personas que iban disfrazadas pues como él, ¿no? Pero el supuesto alcalde que leía un bando, iba leyendo como un bando: yo soy el alcalde y doy estas órdenes, el carnaval tiene que hacerse de esta manera, y los mozos, cuidado con las mozas, y las mozas que lleven, cuidado con los mozos, y no sé qué, y hacía comentarios satíricos muchas veces sobre la realidad de la ciudad, y todo de una manera muy humorística, ¿no?, para uh-huh. provocar la risa. Entonces iba por el centro de la ciudad, se paraba pues en las tabernas, se subía a una mesa y desde la mesa lanzaba el bando. Se volvía a montar en su carro y hasta la próxima parada, el siguiente bar o una plaza, se subía encima de un banco y a soltar el discurso. Ese era el anuncio del carnaval a mitad del siglo XIX, que duró bastante, bastante tiempo, y que es una costumbre que se quedó en pueblos y en barrios, en Los Dolores, en Canteras, en La Palma, uh-huh. bueno, en Torre Pacheco, hasta los años 60-70, pero ya se transforma, ya no es para anunciar el carnaval, son los bandos del pedáneo, es decir, del perráneo también, como se decía. Uh-huh. En un lenguaje panocho se subía a un balcón, pero bueno, ya digo, en los barrios de la ciudad, en Barrio Peral, por ejemplo, uh-huh. En Los Dolores, se subía a un balcón y hacía pues un bando panocho, normalmente pues eso en febrero, o para el carnaval, o no necesariamente para el carnaval, o en la fiesta del pueblo. Esa tradición quedó transformada, ¿no? Pero vamos, el máximo esplendor del carnaval en Cartagena se alcanzó con el boom de la minería, esos 20 años finales del siglo XIX, 20 años primeros del siglo XX, Cartagena se llenó de edificios monumentales como el Palacio Consistorial, la Casa Pedreño, Carmelitas, la Casa Maestre, los grandes edificios modernistas que expresaban pues ese poderío industrial, minero, comercial de Cartagena, ¿no? La ciudad modernista. Si vamos a la prensa de aquella época, ajá. pues tienes, por ejemplo, que en 1884 pues se celebraban fiestas en casas particulares de señores burgueses, donde iban disfrazados de reloj, de Pierrot. Pierrot es el payaso triste, el payaso triste.
Que también ha estado muy de moda luego, lo hemos vivido casi todos y no sabíamos el origen.
Claro, claro, efectivamente. Se remontaría a la comedia italiana del el payaso enamorado, ya ves, de una quimera, enamorado de la luna. De ahí su tristeza, porque es algo inalcanzable, es una metáfora del amor imposible, ¿no? De maja, de aldeana italiana, el disfraz, dice la prensa, de primavera, daría gusto verlo, pero primavera, de caballero de Luis XV, a la manera con aquellas pelucas de la corte francesa, y normalmente las señoritas actuaban en su casa pues exhibiendo sus virtudes al piano. También tenemos noticias también de un año antes, en 1863, pues bailes en sociedades, en el casino, en la sociedad Monroy, sociedades ya desaparecidas, club privado desaparecido. La piñata, el baile de piñata del casino era muy célebre en el teatro principal, luego cine principal también. Aquí nos dicen que vuelven a ir en los años 20 de Pierrot, de trajes regionales, de Charleston, que era el baile de moda, incluso hacían fiestas, bailes para niños, específicamente para niños.
¿Hay algo específicamente propio de Cartagena que diferencia al carnaval de otros carnavales?
Bueno, no, quizá, fíjate, lo que te he comentado del bando, del día del día de la Candelaria, y algo, el anuncio del aunque luego derivó, ya digo, en otro tipo de festejos que no necesariamente era para anunciar el carnaval, pero ese anuncio del carnaval, pues, no se suele encontrar en otros sitios, ¿eh?
Bueno, pues hemos disfrutado de muchos carnavales, como decías, en la época modernista, esa época de máximo esplendor. Y ahora, bueno, pues es otro carnaval que van a disfrutar, sobre todo también con esas fiestas que decías que hacían para niños, pues lo van a disfrutar más los niños que los mayores, pero también los mayores, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. El carnaval que hoy tenemos, pues bueno, ya es fruto de la democracia, de la transición, los primeros ayuntamientos democráticos deciden impulsarlo. Durante la época de Franco estuvo mal visto, se celebraba, porque en los pueblos, bueno, estaba prohibido la máscara, el uso de la máscara, y pero en los pueblos a mí me contaban que cuando no estaba la Guardia Civil, entonces se tapaban las caras,
claro.
Y los hombres de mujer, las mujeres de hombres.
Siempre ha habido trucos.
Sí. Y evidentemente. Claro, incluso se aprovechaban en esa impunidad de la careta para hacer tocamientos o celos, es decir, y nosotros veíamos pasar las máscaras, le llamaban las máscaras, que iban, pues ya ves tú, se iban a casa de la abuela o de, y abrían el arca con la ropa de los antepasados, del traje de militar que estuvo en la guerra de Cuba del bisabuelo, el traje, bueno, ropas negras, normalmente ropas negras, lo que pillara, entonces salían a la calle a hacer fechoría, a meterse con unos, con otros.
Bueno, pues afortunadamente eso no ha quedado como tradición, ¿no? Y vamos a disfrutar de un carnaval con mucha música, mucha luz, mucho color y muchas chirigotas que también son, como decimos, originales de aquella época, si nadie nos lleva a lo contrario, de las fiestas romanas. José Sánchez Conesa, ha sido un placer como siempre y seguimos en contacto, que queda todavía tiempo para carnaval y alguna cosita más contaremos. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, un abrazo.
COPE Comunidad de Murcia.
Estás escuchando el programa líder de esta franja en tu comunidad.
...41 minutos sobre la una, y ya saben ustedes que hoy es el Día Mundial del Cáncer. Bueno, pues el presidente del Ejecutivo Regional, Fernando López Miras, ha recibido hoy en San Esteban al nuevo presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en la región, Eduardo González. Les tengo que dar un dato, ¿eh? Hoy, como digo, martes, se conmemora este día y es una enfermedad que se diagnosticó en más de 290.000 personas el pasado año, ¿eh? Es una cifra importante. De los 8.176 nuevos casos diagnosticados el pasado año en la región, 4.685 se dieron en hombres y el resto en mujeres. En términos generales, el cáncer más frecuente fue el colorrectal, con 1.133 nuevos diagnósticos el pasado año, seguido del cáncer de mama, con 1.046, el de próstata, con 974, y el de pulmón, con 880 casos. La prevención es fundamental, de verdad. No consumo de alcohol, no fumar, hacer deporte, perder kilos. Todo eso es, de verdad, básico. Es un ABC para intentar tener una mejor calidad de vida y evitar el cáncer. Ya digo, y más investigación, por supuesto. Y nuestra querida Maite, también hoy, lógicamente, está acompañada de nuestro policía guardia, quien nos va a hablar de la seguridad vial y de una serie de consejos que a veces cuando cogemos el coche no tenemos en cuenta. ¿Verdad, Maite?
Y seguimos haciendo que la vida sea un poquito más segura, un poco más tranquila, evitar riesgos innecesarios y cositas que podemos hacer. Evidentemente, cuando salimos a la carretera hay peligros externos que no dependen tanto de nosotros, pero oye, hay consejos que podemos asumir y realizar para eso, para que la conducción sea también más cómoda y más segura, que es lo que nos inculca siempre Víctor Navarro. Víctor, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Maite?
Pues encantado de saludarte. Es verdad que, por ejemplo, cuando llega el verano se habla mucho de las chanclas, de un calzado adecuado para conducir. Y hay cositas en invierno que no nos damos cuenta y que pueden hacer que evidentemente corramos más riesgos.
Sí, bueno, y de hecho la semana pasada lo estuvimos comentando con el tema de la conducción con viento, con frío, y creo que es vital y que tengamos esa conciencia de vida de llevar una ropa cómoda, ¿vale? Has comentado el tema de las chanclas, pero es importante llevar una ropa cómoda y no llevar tampoco un calzado que sea muy, digamos, muy bruto, muy muy abultado, que nos permita accionar bien el pedal. Pero algo tan sencillo que pasamos muchas veces por alto es el tema del chaquetón. ¿El chaquetón es bueno, no es bueno llevarlo a la hora de conducir? Bueno, pues mi recomendación es que no lo llevemos, que si tenemos frío, pues a las malas pues nos tapamos un poco las piernas, pero que el cinturón de seguridad debe llevar pues esa holgura que nos permita llevarlo ceñido al cuerpo.
Claro, al final si llevas una chaquetita fina o una cuestión, moderada, no, pero nos metemos muchas veces, yo creo que más que por el frío, por no acordarnos, porque lo llevas puesto, con chaquetones muy gordos que dificultan el buen funcionamiento del cinturón.
Claro, y como he comentado anteriormente, lo que tiene que estar el cinturón es pues lo más posible ceñido al cuerpo, al igual que recomendamos en verano llevar una camiseta, pero en este caso pues se puede provocar en lo que se denomina el efecto submarino, que pues no ejerce esa presión de vida y entonces pues nos vamos escurriendo. Y de esa manera, unido a esto, pues comentar que el airbag al final tiene su postura y puede ser que llevemos una conducción un poquitín más tumbada y también pues puede ser o puede provocar lesiones no queridas. Luego también me traslado también al tema de las sillitas, de lo que es los sistemas de retención infantil. Ajá. Pues pensamos que nuestros hijos van a tener mucho frío, y yo creo que la recomendación también llevar la ropa ligera y si es preciso pues ponerle una mantita o la propia chaqueta o el propio chaquetón por encima, pero no ponerles el cinturón con el chaquetón.
Pasa exactamente lo mismo, ¿no? El sistema de retención puede no hacer su papel precisamente por ese chaquetón gordo.
Sí, bueno, y sabes lo que pasa, que sobre todo a determinadas edades y cuando estamos hablando de bebés, pues lo que tiene que estar, y tenemos muchas veces, y también lanzo a ese mensaje a padres primerizos, tenemos ese miedo que se puedan hacer daño porque no los llevamos bien apretados. A ver, el cinturón está hecho para que esté sujeto a la silla y al vehículo. No tengamos miedo porque estén bien, no, que por lo menos que no llegue a ese punto de color lila, pero que estén bastante sujetos. Y como digo, pues puede ser que si lleven el chaquetón exista un movimiento de más y haya, por lo tanto, pues lesiones en cervicales y en otras partes del cuerpo al no estar pues debidamente sujetos en ese sistema de retención infantil. Uh-huh. Por eso, al final, el chaquetón vamos a dejarlo en segundo lugar y, como digo, en el caso de los sistemas de retención infantil, las sillitas de bebés, pues podemos taparle encima con una mantita, con el propio chaquetón, si vemos que o tenemos ese miedo que pueda pasar frío.
Evidentemente, bueno, pues siempre lo decimos, que los niños son como nosotros, pues en este caso también van a estar más seguros sin el chaquetón en el coche y lo que tú decías, al final el zapato, el calzado, las gafas que usemos, la forma de protegernos del sol cuando hace sol, al final todo suma a hacer una conducción más tranquila en lo que depende de nosotros.
Sí, bueno, y algo que llevo tiempo sin recordar es conducir descansado. Porque al final muchas veces, y sobre todo cuando ya se va aproximando un poco más la etapa de calor, pues tenemos ese momento de cansancio y nos puede provocar pues un accidente. Pero que, bueno, en este sentido debemos de conducir, como digo, pues con esas condiciones físicas y psíquicas al 100%, y si vemos que no estamos dispuestos, no estamos en este caso en las condiciones pertinentes, ya hablaremos más adelante también de las personas mayores, pero en este caso que conduzcamos pues de una manera correcta. Y al final hay que disfrutar, que al final, como digo, yo conducir es un placer y tenemos la suerte de poder movernos con el vehículo, y creo que hay que hacerlo pues descansado y siempre respetando las normas de circulación.
Vamos a llegar al destino, pero vamos a disfrutar del camino también, que es importante, y sobre todo pues si podemos sumar seguridad a la conducción, pues un poquito mejor. Víctor, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Nada, nos vemos la semana que viene, un abrazo.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y en aproximadamente un minutito, pues vamos a llegar concretamente a las 2 menos 10 de esta jornada de Día Mundial del Cáncer. La verdad es que, como siempre les digo, bueno, pues todos tenemos que concienciarnos de esas causas tan importantes. Por eso hay un montón de actividades también cara a las próximas horas y demás en toda la región de Murcia para tener esa conciencia importante y sobre todo, bueno, pues para ayudar a estas personas, aunque sea simplemente apoyándolas con una palabra de ánimo, simplemente. Llegamos a las 2 menos 10.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 2 menos 10. Más de 2.000 estudiantes de 25 institutos de la región están reflexionando estos días sobre el uso que hacen de las redes sociales. La iniciativa se llama Rebelión en la Red. Y siguiéndola muy de cerca está nuestra compañera Paula Pascual. Cuéntanos, Paula.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues efectivamente nos encontramos en el Teatro Circo de Murcia. Aquí hay diferentes institutos donde los chavales van a ver una obra de teatro interesante para ver el tema de las redes sociales. Vamos a ver para qué sirven, si son positivas, si son negativas. ¿Qué nos puede contar sobre este asunto la concejal de Educación, Belén López Cambronero? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Paula. Encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, cuéntanos qué es lo que se está haciendo aquí esta mañana.
Pues mira, lo que se está haciendo aquí es van a ver una obra de teatro los alumnos de tercero de la ESO desde tercero de la ESO hasta bachillerato. La obra se llama Rebelión en la Red, forma parte del programa de Murcia, mi ciudad enseña. Estamos hablando de uno de los bloques temáticos de ese programa, Artes Escénicas, y realmente lo que queremos con esta obra de teatro es concienciar en el uso de las redes sociales. La obra se llama Rebelión en la Red, es un estreno de la Fundación Teatro Joven. Estas obras están seleccionadas con muchísimo cuidado y con muchísimo tacto y buscando siempre un mensaje y valores desde los técnicos del servicio de educación, y bueno, lo que pretende es concienciar sobre ese uso de las redes sociales, sobre ese uso de la digitalización, sobre la inteligencia artificial, que son temas ahora mismo muy candentes. Uh-huh. Está basado en la obra literaria de Rebelión en la Granja y es una adaptación en el año 2035 pues de un exceso de digitalización llevado de mala forma.
Sí.
Y bueno, pues se trata de que ellos hagan una reflexión sobre el uso que hacen de las redes sociales. Al final es que ellos se vean un poco reflejados y vean pues qué es lo que están haciendo y qué cosas pueden hacer para tener un futuro mejor.
¿Y qué cosas no deben hacer o con qué tienen que tener cuidado en cuanto a redes sociales?
Bueno, pues aquí los tengo mirándome en cuanto a redes sociales. En cuanto a redes sociales, yo creo que una de las principales cosas que los alumnos tienen que tener conciencia es que exponer su intimidad es algo que deben de preservar, porque al final estás dejando una serie de huellas que pueden no ser adecuadas en un futuro para ti, y que por tanto el flash de un momento, la gracia de un momento, les puede al final traer consecuencias y deben de cuidar eso. Y también el respeto a los demás, porque la red social no es el anonimato. Al final, si tú estás utilizando esas redes para hacerle daño a otras personas, tienes que ser muy consciente de ello.
¿Cuántos centros educativos participan esta mañana?
Pues esta mañana vienen 10 centros educativos, van a haber 4 sesiones hoy y mañana en horario de a las 10 y a las 12. Ahora mismo hay 10 centros educativos, en total van a ser 25 centros educativos los que van a participar de esta actividad, más de 2.000 alumnos.
Belén López Cambronero, concejal de Educación, gracias por estar en COPE estos minutos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, vamos a preguntarles a algunos de estos estudiantes que están aquí esta mañana. Nos acompañan Candela y Lucía. Hola, chicas.
Hola.
¿De qué instituto venís?
De José Plare.
De Espinardo, ¿no?
Sí.
Bueno, contarme, esto es una obra de teatro. ¿Qué os han contado de lo que vais a ver? ¿Para qué venís aquí?
Pues para ver cosas de redes sociales y todas esas cosas.
¿Utilizáis vosotras redes sociales?
Sí.
¿Qué red social utilizáis?
Instagram y TikTok.
¿Y qué problemas o qué creéis que tenéis que tener cuidado con redes sociales? ¿Por qué hay que tener cuidado?
Pues por las fotos que sube, que también la puedes editar muchas veces. Estafa y todo eso.
¿Te les puede coger gente?
Claro, y hacer cosas con tu cuerpo.
Uh-huh. Y hay que tener un poco cuidado con la intimidad, ¿no?
Sí.
¿Conocías a alguien que le haya pasado algo?
Sí, sí, una chica del instituto.
¿Qué le pasó?
Porque subió una foto, se la cogieron y la pusieron de nuda. Con la inteligencia artificial.
Y para ella eso sería...
Sí, pues la estuvieron subiendo por todos lados, lo vio otro instituto, sí.
Lo pasaría fatal.
Claro, sí, bastante. Sí, nuestra amiga.
¿Y qué le diríais a la gente que está escuchando la radio para que no pase ese tipo de cosas?
Pues que tengan privacidad, que lleven cuidado con las cosas que suban y que pues tengan a las personas justas y necesarias. Que no se fíe de la gente.
Pues chicas, muchísimas gracias.
De nada.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
En San Valentín vive una noche inolvidable en el Hotel Barceló Siete Coronas. Disfruta de una exclusiva dinner show con la mejor gastronomía y un espectáculo lleno de ritmo y diversión. Celebra el amor en Hotel Barceló Siete Coronas. Haz tu reserva en el 968-2177-74. Plazas limitadas. San Valentín en Hotel Barceló Siete Coronas.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues en general, como casi todos los días o prácticamente la mayoría, no hay grandes atascos en las salidas y entradas a la ciudad de Murcia. Lo que siempre les digo es, por favor, que tengan muchísima atención y mucho cuidado al volante, sobre todo con la salida de los colegios, que a veces se colocan coches en segunda fila, salen los niños pues de manera a veces muy descontrolada. Por favor, en esas zonas, sobre todo, muchísima, muchísima atención.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y terminamos con una buena noticia. Los virus invernales han caído en picado en nuestra región, frenando la ola de contagios. Todas las infecciones respiratorias agudas bajan su incidencia en la última semana con descensos de hasta el 39%, por ejemplo, en COVID, y el 18,5% en gripe. La primera ola de contagios de virus invernales ha tocado techo, como decimos, en nuestra comunidad. tras datos en un principio que no eran muy halagüeños hace alguna semana, hay que decir que el último informe de infecciones respiratorias agudas de la Consejería de Salud, dado a conocer este martes, muestra ese descenso, como digo, en la incidencia de todas las enfermedades en la semana del 27 de enero pasado al 2 de febrero, una bajada del 10,4%. En concreto, la incidencia de coronavirus baja un 39% en esta última semana y la gripe lo hace un 18,5%. La bronquitis desciende casi un 10%, lo que supone, entre otras muchas cosas, una bajada de todas las infecciones respiratorias agudas en la comunidad durante estos 7 días, ya digo, tal y como recoge el servicio epidemiológico de nuestra comunidad. Bueno, pues es una muy buena noticia. Lo que pasa es que lo que no podemos hacer ahora tampoco es bajar los brazos, porque todavía las temperaturas son bastante frías y hay que tener mucho cuidado cuando se sale a la calle, sobre todo a primeras horas del día o también cuando ya ha caído el sol, que se nota esa bajada más que notable de temperaturas. Y todavía me da tiempo darles otra última noticia. En este caso no tiene nada que ver con la sanidad. Según publica La Opinión, piden la dimisión del vicealcalde Molina por publicar un vídeo de mujeres migrantes con sus hijos por la calle. Ha sido el Partido Socialista el que ha denunciado el contenido, según el Partido Socialista, xenófobo de estas imágenes difundidas por el portavoz de Vox, quien considera que se han malinterpretado y que él no quería ofender en absoluto a nadie. Bueno, pues esa es la noticia de alcance, la última noticia que les he trazado. En 20 segunditos, lo dicho, las 2 de la tarde, ya sabes que estás escuchando aquí Mediodía Cope, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Feliz tarde de martes.
Son las dos, la una en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas ahora a este Mediodía Cope. El Consejo de Ministros acaba de aprobar la reducción de la jornada laboral. ¿Significa eso que vamos todos a trabajar menos y a cobrar lo mismo a partir de ya? Pues no. Porque ya sabes que lo que apruebe el Consejo de Ministros de este gobierno, en agónica minoría, depende siempre de un solo hombre, el fugado de Waterloo y sus 7 votos, que tienen poder de veto en el Congreso. ¿Y qué ha adelantado Junts sobre...? Pues ha dicho literalmente que no tiene consenso. Así que ojo con apresurarse, como veo algunos, a proclamar vencedora a Yolanda Díaz sobre su contrincante y mala persona, Carlos Cuerpo, eso dijo ella. Porque igual Cuerpo le ha dejado ganar para que ahora se estrelle en la votación parlamentaria. Lo cierto es que el ministro Cuerpo ha formulado objeciones muy razonables a esta iniciativa. En primer lugar, ha sido impuesta unilateralmente por Yolanda y sus amigos de los sindicatos, sin contar con la patronal, que es la que paga y la que despide. Es ridículo que los sindicatos a estas alturas se presenten todavía como una voz ampliamente representativa de los trabajadores españoles, cuando no son capaces de reunir a más de 500 personas en una manifa en Madrid capital. Pero es peor aún que a muchas empresas, ya castigadas por el alza de las cotizaciones y los impuestos, ahora se les obliga a perder productividad solamente porque Yolanda va muy mal en las encuestas y necesita aparentar que hace cosas muy progresistas. Precisamente, el ministro Cuerpo, con mucha sensatez, ha recordado que el tejido productivo español se compone abrumadoramente de pequeñas y medianas empresas. Y muchas de esas no pueden permitirse pagar lo mismo por menos horas trabajadas. Esta es la clase de medidas demagógicas que, con la hermosa excusa de regalarnos a todos más tiempo para el ocio y la familia, terminan fomentando la economía sumergida, cuando no despidos y paro. Carlos Cuerpo pretendía introducir mayor flexibilidad en la aplicación de esta medida yolandista, porque Cuerpo sabe lo que es una empresa privada, lo que es una pyme, mientras que Yolanda no ha pisado una en toda su vida. Así que quizá Pedro ha dejado que Yolanda se lleve la perra gorda de la reducción de jornada, a ver si resucita en algún sondeo. Pero en realidad, todo este debate da igual, porque aquí al final quien manda es Puigdemont. Precisamente hoy mismo la mesa del Congreso ha decidido iniciar la tramitación de la cuestión de confianza que exigía Junts a Sánchez. Y aunque es verdad que la potestad de someterse finalmente a ella es del presidente, si no lo hace y tampoco satisface las otras exigencias de Puigdemont, es obvio que volverá a suspender relaciones y a bloquear la agenda legislativa de España. Lo más fascinante de todo esto es que al parecer las negociaciones para entregar las competencias de inmigración a Junts están muy avanzadas, incluyendo la expulsión de la Guardia Civil del control de fronteras. O sea, el mismo Pedro que carga contra Trump por sus deportaciones ahora le va a conceder a Puigdemont el derecho de admisión de inmigrantes en Cataluña, por la única razón de que necesita sus 7 votos para seguir en Moncloa. Y todavía hay gente que le compra a este gobierno la etiqueta de progresista.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que ya son 10.000 las personas que han salido de la isla griega de Santorini por los casi 500 terremotos registrados en una semana. El último de 4,6 grados esta misma mañana a las 9:30. Hemos hablado en Mediodía COPE con Nieves Sánchez Guitián, la presidenta del Colegio de Geólogos.
Es una zona activa de vulcanismo activo, pues va acompañado también de riesgo sísmico. En este caso hay fallas y esto se sabe perfectamente y es un riesgo. Por tanto, hay que aceptar que esto sea así. Lo que hay que hacer es gestionar bien la emergencia, evidentemente.
Y por primera vez un juzgado va a decidir en España sobre la aplicación de la ley de eutanasia. Un padre se opone a la muerte asistida de su hija de 23 años y con una grave lesión medular severa. La vista se va a celebrar el 4 de marzo en Barcelona. La joven va a declarar a petición de la Fiscalía, que también ha solicitado el testimonio de un forense especialista en psiquiatría para saber si la chica pidió morir de forma libre y sin injerencia o si lo hizo fruto de la enfermedad mental que padece. Y de momento seguimos con sol y temperaturas agradables durante el día, pero el fin de semana llega la llamada.